Rebeldes sin cauce.
Bueno, Facu, en esta nueva etapa, de vuelta a la presencialidad plena, en gran parte, con menos, viste, barbijos, pero con ganas de volver a juntarnos. Segundo encuentro del año 2022 para este
primero
espacio.
Presencial.
Primero presencial,
porque el pasado fue por teléfono.
Un gustazo que esta segunda columna del año, de esta segunda columna ESI, de Educación Sexual Integral del año, tengamos en nuestros estudios alguna de las integrantes de las tantas mujeres que llevan adelante justamente la militancia en Educación Sexual Integral. Y hemos convocado para que venga a Mónica Morales. Ella es profe en colegios secundarios, profe en la universidad, integra el Instituto de la Mujer, ahora denominado de género justamente, de la ULPAN. Y bueno, tiene mucho para contarnos y para charlar, así que bienvenida, Mónica.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la posibilidad de reunirnos para poder reflexionar sobre un tema de tal trascendencia como es la educación sexual integral. Uh-huh. Mi presencia hoy aquí en la radio obedece al hecho de que formamos parte desde el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros, del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Uh-huh. El Instituto es un espacio que se creó en el año 1993, hace ya 28 años, uh-huh. Con un objetivo de investigar, de realizar acciones docentes y de extensión en relación con las temáticas sensibles a las mujeres. Recientemente, en el año 2019, se modificó la denominación por Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros, entendiendo que el rol central del instituto original no es que se haya cumplido en su totalidad, seguimos en la lucha, pero quisimos hacer visible el género como categoría, categoría analítica desarrollada por el feminismo académico hace muchas décadas, entendiendo que es sumamente significativo poder comprender cuáles son los resortes sociales existentes que legitiman la subordinación de las mujeres, ¿no? Y que esa subordinación está atada a los mandatos, a los preceptos fuertemente masculinocéntricos, ¿no? Y que es necesario trabajar para poder modificarlo, primero entenderlos, dónde operan, ¿no? estos subterfugios y además, por supuesto, acciones concretas que vulneran los derechos de las mujeres, con el objeto de poder pensar alternativas, poder pensar en acciones, en propuestas y fundamentalmente en políticas públicas que operen fuertemente para modificar esa relación desigual que lo podemos sintetizar con la existencia del patriarcado. Uh-huh. Dentro de las diversas acciones que llevamos a cabo desde el instituto, además de la docencia y de la investigación, también nos interesa fuertemente articular acciones, espacios para reflexionar sobre estos temas con otras instituciones, con organizaciones de la sociedad. Y en ese marco hemos diseñado en el año 2017 una acción de extensión denominada Ciclo de Cine, Sexualidad y Empoderamiento. Y inicialmente la llevamos a cabo como una acción de extensión y luego continuamos con un proyecto de extensión. durante 3 años, desde el 2017 al 2019. Y la verdad que fue una experiencia fuertemente enriquecedora, porque en este proyecto, que en realidad eran un ciclo de cine, talleres que organizamos con 4 instituciones educativas de nuestra ciudad. Por un lado, el Colegio Zona Norte, el Santa María de las Pampas, el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa y el Colegio Normal.
Buen contraste, digamos, como para arrancar.
Sí, en realidad este proyecto fue dirigido, yo estuve como integrante, como coordinadora o codirectora. Quien dirigió este proyecto es María Herminia Delicia, que es la directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros. Pero lo enriquecedor es que en el equipo estuvieron representados estudiantes, docentes, graduadas, graduados, y además equipos en los diferentes colegios con los que articulamos, en primer lugar, pensar el ciclo de cine en función de definir cuáles eran las temáticas que íbamos a trabajar con los docentes y con las y los estudiantes, porque en realidad este proyecto está destinado para ser trabajado con los grupos de estudiantes.
Y a ver, Mónica, contanos qué películas, porque yo pienso en un oyente oyenta del otro lado que dice ciclo de cine,
porno,
y educación sexual integral, y automáticamente se van, viste, ordenando
esos
todas las matrices
que tenemos, claro. Saltan.
A ver, ¿cómo, qué películas había y cómo fue pensada esa actividad?
Bueno, pensamos en ejes de trabajo que considerábamos que eran necesarios, digamos que estuvieran pensados dentro del trabajo a desarrollar, y esos ejes estaban vinculados con la violencia en general y particularmente con los feminicidios, por otro lado con estereotipos de géneros, trata de personas, explotación sexual, diversidad sexual y derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Y en esa línea, uno de los problemas que se nos presentó es conseguir las películas.
Claro.
¿Sí? Una vez, en realidad fuimos, a medida que se fue desarrollando, ese problema estuvo presente permanentemente y seguimos teniéndolo. Pero bueno, fuimos accediendo a determinada filmografía que básicamente apuntó a producciones nacionales o latinoamericanas como para...
Claro. Sí, lo que tenés más a mano para ver cómo se te modelan las conductas o los patrones, cómo se reflejan.
Sí,
acá, digamos,
y vivencias, claro, que son mucho más accesibles,
cercanas,
¿no?
Exacto, sí.
Desde los diálogos, desde las diversas experiencias que nos unen,
claro,
¿no? A las y los latinoamericanos. Y una de las películas que trabajamos, que la verdad que es una película preciosa, se llama Las mujeres de verdad, tienen curvas.
Y, ya con el título...
Es una película que sirvió como disparador para trabajar los estereotipos y los mandatos sociales. Pero además lo significativo es que es una película dirigida por una cineasta mujer. Es colombiana y es antropóloga, que se llama Patricia Cardoso. Y allí en esa película, no voy a contar la película, por supuesto,
no, claro,
porque la tienen que ver, pero básicamente consiste en mostrar la vida de Ana, que es una adolescente que termina el secundario y piensa en estudiar. Mexicana, dentro de una familia, digamos,
típica
mexicana. Y su sueño es ir a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York. Y bueno, y ahí empiezan a operar los mecanismos sociales que le mandatan, digamos, a reproducir lo tradicional, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente lo que aparece en esa película es el rol de la madre. Claro. ¿Cómo es la madre la que reproduce estos mandatos patriarcales, sexistas, discriminadores, ¿no? Y que va poniendo palos en la rueda en ese proyecto de vida que tiene Ana. Uh-huh. Ahí queda como para que se enganchen y puedan mirar esa película porque es preciosa.
¿Y cómo se produce, Moni, el puente generacional entre las docentes, ¿no?, y los chicos, chicas que así a ojo desnudo parecen venir más deconstruidos, más deconstruida que los que estamos nosotros por ahí? ¿O encontraron otra cosa?
Bueno, hay una frase muy popular, es que las apariencias engañan, bien, ¿no? En realidad, las y los adultos no estamos tan deconstruidos como querríamos estarlos, uh-huh, y me incluyo, ni tampoco la juventud está inmersa absolutamente en ese camino de deconstrucción. Ajá. Y simplemente porque justamente esos mandatos sociales operan permanentemente sobre nosotras, sobre nosotros. Y es muy difícil esclarecer tu cabeza de tal manera de poder ponerle límites y buscar los caminos para salir de ese encierro, ¿no? Uh-huh. Y en realidad nuestra experiencia fue observar en el campo, digamos, es decir, en los colegios, cómo operan estas mediaciones sociales, que lo vemos en las pibas, en los pibes, que por supuesto hay muchas pibas o pibes que están, digamos, con una visión mucho más amplia, que incluso sus adultos y adultas inmediatos, ¿no?, por ejemplo, sus docentes. Uh-huh. Sin embargo, vemos cómo las instituciones también son parte de esa operatoria, ¿no?, que, uh-huh, que limita la posibilidad de pensar en una vida mucho más amplia, inclusiva, autónoma. Porque incluso cuando se producían, primero que fue bastante difícil con algunos grupos, el diálogo, el intercambio, ¿no?
Cuesta todavía, año 2022, poder hablar de sexualidad.
Sí, ajá, cuesta muchísimo. Por diversas razones, ¿no? Porque pensemos que estos colegios, estamos hablando de colegios que corresponden, dos de ellos al área céntrica de Santa Rosa, y dos de ellos al área periférica en términos geográficos y en términos económicos. Uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto, las realidades son significativas en términos de la posibilidad, primero, de verbalizar, de tomar la palabra, de sentir que ese es un espacio en el que tienen derecho a expresarse. Uh-huh. Y por otro lado, de poder pensar y repensar sus propias realidades. Esto no, uh-huh, significa que no lo hayamos logrado. Quiero decir, uh-huh, hubo muchos inconvenientes para poder hacer que las y los estudiantes hablaran, ¿no?, descarnadamente, uh-huh, de las situaciones cotidianas que se les aparecen. Y ahora, cuando lo pudieron hacer, muchas veces aparecieron esos estereotipos, ¿no?
Claro. Y en términos justamente de estereotipos, en términos, uh-huh, educativos, ¿cómo observaron que es la brecha entre lo que deberían los chicos acceder en términos de información, de datos, de contenidos para la decisión, y lo que efectivamente los datos y contenidos que manejan? Es decir, ¿hay mucho mito instalado, mucho estereotipo instalado?
De la experiencia recogida, yo me atrevería a compartir con ustedes algunas reflexiones. En primer lugar, siguen absolutamente vigentes, ¿no?, estos mecanismos a los cuales yo hacía referencia. Uh-huh. En segundo lugar, lo que observamos es que, más allá de que la Ley de Educación Sexual Integral se aprobó en el año 2006, uno esperaba que en el corto o mediano plazo las instituciones se fueran apropiando de esos contenidos y que esos contenidos fueran circulando y activando acciones en línea con la ley. Y bueno, la realidad no, da cuenta de que no ha sido de esa manera. Uh-huh. De hecho, bueno, el trabajo concreto vinculado con la educación sexual integral no es un trabajo transversalizado, uh-huh, como es el objetivo central, ¿no?, que estos temas sean temas retomados en cada uno de los espacios, en cada una de las asignaturas. Uh-huh. Y que además haya espacios, ¿no?, de interacción entre todos estos espacios académicos. Y lo que observamos es que hay una gran reticencia de las instituciones educativas. Sabemos, ¿sí?, ustedes como comunicadores, sí, sociales, comunicadora y comunicador social, saben que hay instituciones con un enorme poder en nuestra sociedad. Voy a mencionar a la iglesia o las iglesias en términos generales, que siguen operando fuertemente, ¿no? Y que esa influencia de estas instituciones conservadoras permean las instituciones. Uh-huh. No solamente las instituciones escolares, ¿sí? Uh-huh. Sino también aquellas de representación política.
Ahora, por eso, uh-huh, en términos de avances y retrocesos dentro de una lucha que es continua, ¿verdad? Este último tiempo, podríamos decir, sobre todo después de la pandemia, ¿no?, hubo como un retroceso de lo que se había conseguido en cierto aspecto, una avanzada más de la derecha ideológica en términos de discursos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es contradictorio, ¿no?, uh-huh, la situación de los últimos años, porque por un lado hemos logrado la ley IBE, sí, a fines del 2020, y paralelamente lo que observamos es una irrupción muchas veces violenta de estas instituciones fundamentalmente religiosas y que tienen una llegada muy fuerte, importante a los medios de comunicación, y a partir de ellos actúan, digamos, en las ideas de sentido común, ¿no? Uh-huh. Pienso en este momento sobre las avanzadas de diversas iglesias planteando en diversas instituciones educativas esta idea de con nuestros hijos no se metan, uh-huh, conceptos como feminazis, digamos, construidos y que tienen una reverberación en los medios de comunicación, que también a su vez construyen malos sentidos, uh-huh, en la sociedad, ¿no? Y después eso repercute uh-huh, en los colegios.
Y eso aparece.
Esto, perdón, sí, no quiero ser negativista, ¿no?
No,
realista. Pero a la vez, lo auspicioso es que también hay una gran audibilidad a las demandas de las mujeres y de las organizaciones feministas, ¿no? Uh-huh. Y eso también tiene una repercusión social muy fuerte, y lo vemos materializado en el enorme acompañamiento de jóvenes y gente no tan joven, por supuesto, de las demandas feministas, entre otras, el acceso al aborto, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso digo, es una situación contradictoria que nos pone en alerta en el sentido de que somos conscientes de que tenemos que seguir actuando, trabajando en hacer que la educación sexual integral sea una realidad en cada una de los colegios, en uh-huh. cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, del país.
Uh-huh. Sí. Ahora, como profe también universitaria que estás en carrera de profesorados, digamos, ¿qué es lo que falta para que la formación integral docente, ya no pensemos en estudiantes, sino de los docentes, la ESI sea transversal, por un lado, y a su vez también una apropiación de las personas que tienen como vocación educar?
Bueno, Mariana, pusiste el dedo en las llagas. Una de las situaciones que nosotros observamos, que la vemos críticamente, que demandamos con acciones permanentes al interior de la universidad, es la importancia de que la educación sexual integral también sea un elemento central a la hora de pensar no solamente los planes de estudios, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, de los profesorados, en el caso de, concretamente, la realidad en la cual yo despliego mi trabajo universitario, que es la Facultad de Ciencias Humanas, y que da cuenta de que es necesario repensar todo el trayecto formativo, uh-huh. porque en realidad estamos formando a profesoras, profesores, que luego se van a insertar en esas instituciones, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces lo que plantean nuestras graduadas, nuestros graduados, es la ausencia, ¿no? De que claro. estos temas se trabajen, sean incorporados dentro de los programas de estudios de cada una de las asignaturas. Por lo tanto, eso es una asignatura pendiente. No significa que no haya cátedras donde se trabaje intensamente. No solamente como la cátedra ESI, que es una cátedra extracurricular, por supuesto, y tiene un rol importantísimo, pero hay otras cátedras en las cuales trabajamos esta perspectiva, ¿no? Uh-huh. Pero, por supuesto, las constricciones institucionales son muchas, y ese es un camino que tenemos que seguir andando.
A mí me parece también interesante, una vez escuché a Pepito Cibrián hacer una diferenciación con respecto a lo que era sexualidad, explicaba él de genitalidad, ¿no? Para explicar su homosexualidad. Decía, no lo pueden aceptar porque la primera imagen que se te viene son dos hombres teniendo una relación sexual. Y eso es genitalidad, no tiene que ver con sexualidad. A mí me parece que muchas veces cuando hablamos de sexualidad, la cabeza de una gran mayoría de nosotros va hacia la parte de genitalidad, que es propio, obviamente, de las limitaciones con las que hemos crecido. Y yo creo que ahí hay también una deconstrucción muy importante que hacer. Porque, y no sé, te quiero preguntar a Moni, vos que estás más en contacto con los chicos, si a los chicos también les pasa, o si vienen un poquito más liberados en ese sentido que nosotros. No mucho, como vos decías, porque al final son derivado nuestro los chicos, uh-huh. esto es así.
Exacto.
Pero por ahí también tienen, tal vez en ese punto, en separar lo que es sexualidad de genitalidad, algo más avanzado que nosotros.
Sí, bueno, de hecho, por eso la formación docente es estratégica, uh-huh. ¿sí? Porque tiene que ver con formar futuras y futuros profesionales que tengan una visión de la sexualidad o de las sexualidades
integral,
que
¿no?
sea integral. Es decir, que no esté centrada en esta visión tradicional de la sexualidad asociada con la genitalidad y con el sexo, uh-huh. ¿no? Sino que la educación sexual integral o la sexualidad implica otras cuestiones vinculadas con la emocionalidad, con pautas sociales, con pautas económicas, ¿sí? Que son uh-huh. las que atraviesan a las personas, ¿sí? Y que las coloca según...
Con las violencias, o sea, vos pensás, tu hijo, tu hija, vos, ¿qué más querrías que alguien les enseñe desde cuestiones que tienen que ver con la genitalidad incluso, pero también con lo que lo bordea? O sea, que no haya violencia, que cuáles son tus derechos, cuáles, que, no, cuando te pones a pensar, si yo quiero que mi hijo salga así de preparado, uh-huh, ¿no? De las instituciones. Y sin embargo, es lo que vos marcás, por ahí hay como una retracción a avanzar en ese sentido decididamente, digo, incluso de los propios padres, porque es muy cierto esto que vos decís, te hablan de educación sexual integral, te van a dar una clase de educación sexual, y te vas a encontrar con muchos que van a saltar, no, de eso con mi hijo no, lo hablo yo, lo hablo, viste, es un tema, pero después cuando analizás decís, ¿por qué no? ¿Por qué me opongo? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué la resistencia?
Bueno, porque ahí está presente esta idea errónea de que la sexualidad está pura y exclusivamente limitada a lo sexual, claro, ¿no? O a lo, uh-huh, genital. Sí, sí. Uh-huh. Y como decíamos anteriormente, en realidad implica otras dimensiones. Uh-huh. Y me parece que la dimensión emocional es importante. Hay que darle una trascendencia central a la hora de pensar qué enseñamos, para qué lo enseñamos, ¿no? Y quiénes somos nosotras y nosotros cuando lo enseñamos, ¿no? De tal manera de poder generar estos espacios donde las pibas, los pibes se sientan en libertad para poder hablar, ¿no? De todos estos temas sin ninguna limitante. Uh-huh. Y eso es un camino que no ha concluido.
Por eso, ¿mm? Nuestro rol acá es empezar de a poco a visibilizar, claro, por lo menos en medios masivos, constantemente, ¿no? Porque esto también es cierto que de parte de nuestra responsabilidad de comunicadores también nos pasa esto. Tenemos siempre el espacio restringido para educación sexual integral, la nota, y no hay tampoco transversalidad en el abordaje de los contenidos en visión integral, ¿no? Por eso también, y pensando un poquito en la oyentada que puede estar del otro lado y que le puede interesar todo esto que vos acabas de decir, cerrar esta columna justamente con lo que tratamos de cerrar siempre, es por dónde empezar a andar los caminos de la ESI, o cómo empezar a tomar conciencia de que estoy en el camino de la ESI y todavía no me di cuenta. ¿Por dónde arranco?
En primer lugar, pensar de qué modo actúo cotidianamente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace la otra? ¿Qué hace el otro para dar posibilidades ciertas, ¿no? De poder pensar, hablar sobre la educación sexual integral. Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que también es sumamente importante, que era uno de los ejes de nuestro trabajo a partir de la acción de extensión, es dar a conocer el trabajo que realizan las organizaciones sociales, ¿no? En relación con estos temas. Este fue uno de los objetivos centrales del ciclo de cine, cuando invitamos a compañeras que forman parte, por ejemplo, del foro o de la red PAR, uh-huh, las compañeras Las Andreas, la colectiva, bien, abolicionista Todas Somos Andreas, Mujeres por la Solidaridad, que participaron en este proyecto y que además pudieron compartir sus experiencias, uh-huh, sus demandas, darlas a conocer y sus estrategias que desarrollaron durante mucho tiempo de militancia para poder ser escuchadas. Esto también es algo que es parte de nuestra responsabilidad como adultas y adultos en generar espacios de construcción de una ciudadanía responsable, uh-huh, con ese foco puesto en una sociedad inclusiva, ¿no? Entonces, uh-huh, poder pensar en la importancia, dar a conocer a estas organizaciones sociales cuáles son sus demandas, de dónde partieron, cuáles son las situaciones concretas a partir de las cuales decidieron reunirse y comenzar a demandar a la sociedad, al Estado, por determinadas políticas públicas, ¿no? Eso también es una responsabilidad de todas y de todos.
Mónica Morales, muchísimas gracias por haber venido a Radio Nacional, de estar acá en este estudio, militando una vez más la ESI, la educación sexual integral, pero también la educación pública y la posibilidad y la convicción, ¿no?, de seguir formando estudiantes críticos y comprometidos con su lugar. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Rebeldes sin cauce.